Son las 19 horas con 20 minutos y bueno, hay que conversar sobre lo que pasa con el alza de las tarifas de la luz. Yo sé que desde el gobierno se ha dicho una y otra vez que ya no va a haber más alzas por parte de el ajuste de tarifas en base al congelamiento que se hizo durante la pandemia. Sin embargo, esto no es todas las razones para el alza de las tarifas. Entre otras cosas, el precio del petróleo influye en las alzas que hay por los contratos.
Tal cual, y hablamos de este tema con Javier Piedrafierro, que nos acompaña aquí a propósito del alza que debiera producirse en julio en las tarifas eléctricas. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Paula, Rafa.
¿Cómo estamos, Javier?
Todo súper bien. Oye, efectivamente, lo que pasa es que al ministro omitió o se le olvidó convenientemente explicar de que las tarifas eléctricas se actualizan todos los semestres. Entonces, cada semestre siempre hay una actualización de tarifas porque se actualiza el precio de la energía. La energía es el 70% de lo que uno paga en la cuenta de la luz, para que una persona lo entienda súper claro. Si yo pago 30.000 pesos en la cuenta de la luz, 21.000 pesos se va a las generadoras.
Ya.
Y cuando uno paga la generación, paga contratos. ¿Perfecto?
Claro.
Entonces, esos contratos están en dólares. ¿Ya? Entonces, si sube el precio del dólar, sube el precio del contrato, o sea, sube la cuenta de la luz inmediatamente. Y esto te quiero dar un antecedente, Rafa, porque el 5 de enero el ministro de Energía dijo no va a haber más alza. Uh-huh. Yo dije, pero a ver, si estamos en enero, el dólar está lucas, o sea, es obvio que va a haber un alza en julio.
Ya, pero ¿ya? Es que ahí hay que hacer la separación entre las alzas que están en el contexto del descongelamiento de las tarifas y las alzas que son cada 6 meses, ¿no?
Exactamente.
Ya, pues, o sea, estamos hablando de cosas distintas igual, ¿no?
Sí, lo que yo no sé si fue explicitado de esa misma forma, ¿eh? pero efectivamente, o sea, tuvimos alzas que...
O sea, en enero sabíamos que era la última alza asociada al proceso de normalización por el descongelamiento de las tarifas. Lo que viene es lo que pasaba siempre con las alzas de las tarifas de la luz, ¿o no?
Lo que viene es la actualización del fondo de la tarifa de generación, de la energía, la actualización del precio de los contratos. Eso es lo que pasa ahora en julio. Ya, pero ojo que también tenemos otra alza que tampoco se está transmitiendo. Que es que nosotros le debemos $600 millones a las distribuidoras porque actualizamos con 3 años y medio de retraso la tarifa en distribución. Se tenía que actualizar en noviembre del 2020, se actualizó el 2024, ¿cierto? En junio. Entonces, como le debemos esa plata se tiene que pagar. Eso se va a pagar cuando Contraloría tome razón de un decreto que fue el que subió el alza, que actualizó la tarifa, y eso históricamente también es un alza de un 10% más en la tarifa eléctrica.
Uh-huh.
Entonces, tú tienes toda la razón. En el marco de la implementación de la ley de estabilización tarifaria, que nos subió la cuenta de la luz en un 60% en promedio a nivel nacional a todos, ya eso terminó en enero, ¿cierto? Porque sí, hubo la alza de julio, la de octubre y la de enero. Pero luego tenemos la actualización de los contratos, que ahora en julio, ya que tiene que ver con el dólar, tiene que ver con los precios de los combustibles. Yo estaba escuchando con el tema de Trump, además, si sube los combustibles, señora, le va a subir la cuenta a la luz, ¿ya? Y también tenemos esta alza que tiene que ver con la actualización del precio de distribución. Entonces, alzas van a haber y todavía quedan en el año. Eso yo creo que es como importante transmitirlo.
Lo que yo quiero puntualizar, y tú acláranos eso, estas alzas, esto de los contratos, esto pasa siempre, ¿no?
Esto pasa siempre.
Ya.
O sea, es que así ha pasado toda la vida.
Por eso, ha pasado todos los años.
Sí, el tema es que se comunique o no. ¿Ya? Yo, por ejemplo, les cuento. Yo en 3 de enero del 2023 escribí una columna en Ciber que se llama La caja negra de las tarifas eléctricas, porque hacía la crítica de que, oye, porque iba a subir un poco en alguna ciudad y iba a bajar poco. Y yo decía, ¿y quién nos transmite esto? Porque cuando sube el peaje sale el ministro de Transporte, todo de la pública, va a decir que ya va a subir esto. ¿Cierto? Todos los jueves sabemos si es que va a subir el precio de la benzina. Pero cuando sube el precio de la electricidad, nadie dice nada. Entonces me puse a investigar, por ejemplo, en el mensaje presidencial de la creación del Ministerio de Energía, no está explícito que el Ministerio de Energía tiene como deber comunicar a la ciudadanía lo que va a pasar con la cuenta de luz que paga cada mes. Entonces yo vengo tonteando con este tema, en verdad, hace como ya más de 2 años, de que yo pienso que la ciudadanía debería saber si es que va o no a subir la tarifa eléctrica, porque la paga todos los meses.
Y entre descongelamiento de tarifas, pago de deudas y estas otras variables, ¿cuánto ha crecido la tarifa eléctrica en los últimos 2 años?
No, porque bueno, o sea, esto empezó a subir en julio, porque acuérdate que la teníamos congelada.
El año pasado.
Sí, claro, en julio del año pasado esto llegó a un promedio a nivel nacional de un 60%, pero depende de las comunas. Por ejemplo, acá en Santiago el alza fue un 65%, en otras partes fue un 70%. otras partes fue un 50%, pero promedio nacional fue un 60%. ¿Ya? Y ahora, bueno, con lo de julio va a llegar a un 66% más o menos de alza. O sea, que si antes pagaba, no sé, pues, 30.000, ahora voy a pagar 50.000. Así va a quedar, digamos, la cosa.
Ya, estamos conversando con Javier Piedrafierro, académico de la Universidad de Concepción, director ejecutivo de la Fundación Luz para Todos.
No, energía para todos, perdón.
Ya. Aquí dice luz para todos, perdón.
Luz para todos es una iglesia.
Energía para todos.
Podría montar una iglesia.
Dicho de lo anterior, lo que nos convoca es que tú has dicho que ya se puede empezar a anticipar y a estimar el alza de la tarifa eléctrica.
Exactamente,
para
y les voy a explicar a todas las y los auditores. Cuando pagamos contratos, ¿cierto? Pagamos en dólares. Entonces, uh-huh. Y el dólar se toma de 3 meses antes de...
Tres meses antes.
Entonces, se toma desde... Y es un promedio de 6 meses. Entonces, se tomó desde octubre del 2024 hasta marzo del 2025. Se hace un promedio del dólar ya en esos 6 meses y se establece la tarifa con ese dólar, digamos. Eso ya es 3,14% más que la antigua, que la última vez que se actualizó la tarifa, que se había tomado desde abril del 2024 hasta septiembre del 2024. Entonces, por el puro precio del dólar ya nos subió un 3% el precio de la energía. Pero luego tenemos que tenemos contratos que, bueno, todos los contratos están indexados al IPC de Estados Unidos. O sea que si sube el IPC en Estados Unidos, a todos nos sube la tarifa. Oye, ojo, esto nos conviene porque la inflación en Estados Unidos es siempre menor que la chilena. Eso es para decir las cosas como son. Y es, todos los contratos están indexados a eso. Entonces, eso nos hizo subir un 0,8% más todos los contratos. Pero tenemos contratos que son antiguos, que son los más caros por lo demás, ¿ya? Y que están indexados al precio de los combustibles. ¿Qué significa eso? Que si sube el precio del petróleo, del gas o del carbón, sube el precio del contrato. Y por tanto, nos sube a nosotros la cuenta de la luz. Entonces tenemos, la verdad que el petróleo, tenemos solo un contrato indexado al petróleo y un porcentaje bajito, porque de hecho ahora, por ejemplo, ya, voy a explicarlo, esto que tiene en realidad, ya, es que claro, porque para tomar los indexadores no es desde octubre hasta marzo, sino que es, ahí tienen un rezago de 3 meses, es desde agosto del 2024 a enero del 2025. Solo ya en febrero sabíamos cuánto iban a subir, al menos por los combustibles. Y el petróleo, por ejemplo, bajó un 10% el precio internacional, el carbón bajó 0,3%, se mantuvo, pero el que se pegó el salto fue el gas. Bueno, y ojo, que sigue subiendo, pero el gas natural subió el precio internacional un 39,1%, ¿ya? Entonces, los contratos que están indexados al gas subieron enormemente. Entonces, por ejemplo, tenemos un contrato con Engie, que es del año 2008, o sea, que lo venimos pagando hace 17 años, ¿ya? Ese contrato que representa un 7,3% de todos los contratos, de toda la energía contratada, subió un 15%. Ya, por ejemplo, un contrato que tenemos con Generadora Metropolitana, que representa un 11,5% de toda la energía contratada, subió un 7,5%. Tenemos un contrato con Engie también, que es del 2013, ya que está indexado al gas y al carbón, pero como el carbón se mantuvo estable y tenía las dos indexadores, ese no subió tanto. Pero representa un 14,5% de energía, subió un 2,3%. Yo hice un cálculo y dije, ¿qué hubiese pasado si todos los contratos hubiesen estado solo indexados al IPC de Estados Unidos? Hubiese subido un 0,8.
Ya.
Pero cuando le metimos la variable de los combustibles, ya llegó un 3%. Entonces, subió un 2,2% más el precio de la energía por tener contratos indexados a combustibles fósiles. Y ahí uno se tiene que preguntar, ya, ok, el contrato está indexado a combustible fósil, pero la empresa ocupa ese combustible, ¿no?
Tarán. A esta altura ya...
No, bueno, hay algunas que ocupan gas, pero por ejemplo el carbón. Nosotros tenemos un contrato con Enel hasta el 2027, indexado al carbón, o sea, sube el carbón, sube el contrato, no sube la cuenta de la luz, y Enel el 2023 ya dejó de usar carbón. Entonces, estamos pagando por un carbón que ni siquiera llega a Chile. Lo mismo pasa con Engie.
¿Y el petróleo?
El petróleo es que tenemos un solo contrato indexado al petróleo, que es con Enel, y en un muy bajo porcentaje al petróleo. Entonces, de hecho, el petróleo bajó ahora un 10%, y eso significó que ese contrato bajara un 0,5%. ¿Ya? Pero me quiero hacer ese punto porque yo considero, al menos yo particularmente considero abusivo, que un contrato, por ejemplo, con Engie al 2032 indexado al carbón, ¿ya? Y Engie este año deja de comprar carbón porque su plan de descarbonización termina este año.
Perdón, ¿y los contratos no establecen que, llegado el caso que tú dejes de usar uno de los insumos que tomaste en cuenta para poner tu precio de negociación, hay que sacarlo de la ecuación?
No.
¿Para bien o mal, digamos?
No establece eso. Habría que entrar a conversarlo. Mira, o sea, algo que es súper común en el mundo privado. Toda la minería en Chile renegoció sus contratos. Eso es lo que hace la industria privada. Oye, Codelco lo hizo, ¿no? La industria privada y estatal también. Esto también lo hacen otros países del mundo. Colombia, por ejemplo, también renegoció sus contratos con Enel, imagínate. ¿Ya?
Enel
de Colombia. O sea, renegociar contratos de manera voluntaria. No, yo no estoy hablando de acciones estatistas, como expropiaciones, qué sé yo. No. Sentémonos a conversar. Oye, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que me baje un poco el precio de tu contrato y yo te lo puedo aplazar. ¿Por qué? Porque voy a ocupar energía eléctrica toda mi vida. Ya.
Javier Piedrafierro, académico de la Universidad de Concepción, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos. Gracias por estar en la prueba de ADN.
Aprovechar que estoy al aire para decirle a todo el mundo que puede entrar a cuentadelaluz.cl y conocer la tarifa eléctrica en su comuna. Ya, cualquier comuna de Chile, usted puede entrar a cuentadelaluz.cl y ahí va a poder conocer la tarifa eléctrica en su comuna y apoyarnos, porque estamos haciendo una campaña, ¿cierto?, para bajar la cuenta de la luz, porque consideramos que hay que bajarla, no puede ser que solo suba, y ahí nos puede ayudar con una firma. Y lo último es que también estamos con la Fundación Energía para Todos, nos motivamos y empezamos a hacer videos de eficiencia energética, enseñarle a la gente cuánto gasta, por ejemplo, hervir un litro de agua. ¿Cuánto gastas cuando te pegas una ducha? Uh-huh. Eso lo pueden ver en redes sociales, en @piedrafierro, que son las mías, y también de la fundación, que es @energiaparatodos.cl.
Gracias, Javier.
Completetera.
Que estén muy bien.
Que vaya bien.